Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros.
Buenas noches, padre.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Desmotivado.
Oh,
sí.
¿Por qué?
Bueno, cada vez más desmotivado.
¿Por qué?
Pues, bueno, por muchos factores, supongo. La edad, entre ellos, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo, lo que ha sucedido en el mundo, lo que va a suceder en el mundo. Es decir, uno de repente puede tener ganas de vivir o puede no tener ganas de vivir. Pero también lo que le puede suceder a una persona no es que no tenga ganas de vivir. Tiene ganas de vivir, pero no le gusta el mundo en el que vive. Y el resultado viene a ser un poco el mismo. Entonces a mí no me gusta nada el mundo.
No me extraña, ¿eh? No te voy a contradecir, la verdad.
No, ya me imagino, pero es que verdaderamente el proceso de descomposición al que venimos asistiendo desde hace ya, vamos, no es cuestión de unos meses, desde hace ya bastantes años, por no decir bastantes décadas, yo diría que por lo menos 3 décadas, es atroz. Se está yendo todo al diablo. Entonces, bueno, pues verdaderamente es inevitable comparar cómo son las cosas ahora con cómo eran las cosas en otros momentos de mi vida, y de la tuya, y de las demás personas, ¿no? Y bueno, eso no es para dar saltos de júbilo, precisamente, ¿no? Y además te preguntas, es una cuestión que últimamente verdaderamente es la me obsesiona. Y es por qué las cosas se estropean. ¿Por qué? Si el mundo estaba bastante bien hecho, funcionaba bastante bien, era un lugar bastante agradable, en fin, con sus problemas, por supuesto, con sus luces y sus sombras, sí, pero en definitiva bastante cómodo, bastante confortable, bastante agradable, ¿por qué? Poco a poco se ha ido deteriorando de esta forma. De la misma manera que por qué empieza una historia de amor y se deteriora, o por qué las relaciones entre los miembros de una familia en un determinado momento, sobre todo cuando se establece la familia, se echa a andar, etcétera, son buenas, son cordiales, son simpáticas, y luego poco a poco se van enturbiando las cosas, se van envenenando, y todo acaba siendo pues mucho peor de lo que era, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si llegas a una situación que es buena, no se mantiene? Porque lo sensato, lo lógico, sería que se mantuviese, ¿no?
Eso es lo natural, lo que
parecería
ser un orden natural de las cosas. Lo que pasa es que tengo la impresión de que los seres humanos, bueno, hay una perversión en nuestra raza, que lo desvirtuamos todo, ¿no?
Bueno, eso es cierto, pero también es verdad que hasta un determinado, a lo mejor, hombre, yo también comprendo que todo esto que estoy diciendo, todo esto que siento, puede atribuirse a la clásica lamentela de la persona ya mayor que añora su juventud, y puede ser que haya algo de eso, sin duda. Pero vamos, al mismo tiempo yo tengo una sensación muy vívida de que no es solo eso, de que no se trata solo de que yo tenga nostalgia de la juventud, sino de que objetivamente las cosas estaban bien y empezaron a estar mal. Porque además yo recuerdo que estaban bien, es decir, el buen recuerdo que yo tengo del mundo no se remonta solo cuando yo tenía 10 años, o 20, o 30, se remonta cuando yo tenía 40, 50, incluso 60. Y ahí es cuando poco a poco empezaron a torcerse. Entonces no es solo por ese ingrediente de la nostalgia de la juventud, hay también que es subjetivo, hay también cierta objetividad en que efectivamente las cosas han ido al diablo.
Bueno, y ahora mismo todavía más, ¿no? Ahora hay una sensación.
Sí, pero ahora mismo yo creo que estamos recogiendo lo que ya estaba en marcha. Es decir, un proceso de entropía, segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que estaba ya en marcha, pues bueno, prácticamente desde los años 90, ¿no? Pero claro, esto ya es que además, bueno, hombre, hay momentos pues que te vas a la guerra mundial, a la primera o a la segunda, y te vas a Stalin, y te vas a Hitler, y te vas, y bueno, y efectivamente hubo también momentos muy sombríos en el tiempo anterior a este. Pero bueno, duraban menos, esos momentos sombríos duraban menos tiempo de lo que están durando ahora, y parecían, no es que parecieran menos sombríos, quizá parecían igual de sombríos o incluso más, pero parecía como si tuvieran remedio, y de hecho lo tuvieron. En cambio, esto de ahora parece como si fuera irreversible, como si ya nunca las cosas fueran a enderezarse.
¿Y por qué piensas que puede ser irreversible?
Bueno, hombre, que existe ese ingrediente de, en la condición humana de, en fin, de depravación, uh-huh. de degradación, de maldad, en definitiva, es evidente, pero esa maldad inherente, tampoco a todos los seres humanos, pero sí a muchos seres humanos, no nos llevaba a una situación tan difícil como la que hemos llegado ahora. Por otra parte, bueno, la historia nos demuestra que los grandes ciclos de civilización y de cultura, todos han perecido, y todos han perecido en condiciones a menudo espantosas. Y los países que fueron prósperos, que fueron civilizados, dejan de ser prósperos, dejan de ser civilizados, caen en la pobreza.
Pero eso siempre ahora, ha pasado, ¿no?
Sí, siempre ha pasado, pero es que ahora está pasando hasta unos extremos verdaderamente inimaginables con anterioridad, creo yo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, es asombroso, en el mundo se mueven cantidades de dinero como jamás se han movido.
Es asombroso que se llegue a una situación de crisis así por 2 meses de parón.
Bueno, efectivamente.
Es que eso es absurdo. O sea, yo no sé nada de macroeconomía ni de microeconomía ni de nada. Pero realmente, así por lógica, parece incomprensible.
Pero incluso aunque se haya llegado a esta situación, la pobreza es más bien pobreza de la gente, de las personas, quizá de las empresas, pero no de lo público. Es decir, los países siguen manejando cifras hiperbólicas de dinero, como estas que ahora se dice que, en fin, que va a aportar la Unión Europea para ayudar a los países a salir de la crisis, ¿no? Y no solo la Unión Europea.
Bueno, son las que cantidades... han aportado cada país para en ayudas.
Sí, bueno, pues eso, se manejan cantidades asombrosas que son dinero público, por así decir. Que no es que se hayan vaciado los bolsillos de las personas, que sí se han vaciado, pero en cambio las arcas públicas no se han vaciado. Vamos, yo, las cifras de dinero que se manejan ahora, yo recuerdo las que se manejaban cuando yo tenía 10, 20 o 30 años, es que eran, vamos, eran el chocolate del loro, eran mínimas. ¿De dónde sale todo ese dinero y para qué sirve todo ese dinero? ¿Y cómo es posible que esa disponibilidad económica brutal que hay en el mundo de hoy conduzca, en cambio, a un empobrecimiento generalizado de eso, de las personas o de las empresas? ¿Por qué? ¿Qué falla ahí? ¿Qué pasa? ¿De dónde sale ese dinero? ¿A dónde va a parar? No existe, es una ficción, es que no lo sé.
No, yo tampoco. De hecho, lo he pensado muchas veces a lo largo de estos meses y es realmente asombroso, ¿no?
Y entonces, bueno, pues es verdad, mi desmotivación, que es por lo que hemos empezado a hablar de esto. Es verdad que yo tengo ganas de vivir, yo me siento, en fin, con 83 años, que naturalmente, hombre, tienes siempre cierto...
Bueno, yo te vi el otro día mejor que nunca, vamos, que viniste a comer a casa, estabas espléndido.
Sí, estoy, realmente estoy pues más o menos pues como siempre, hombre, un poquito peor quizá, camino con menos firmeza, en fin, pero bueno, nada grave, al menos de momento, ¿no? O sea que no es que a mí, y, en fin, me gusta comer, y me gusta beber, y me gusta leer, y me gusta viajar, y me gusta hacer labor, y me gustan las chicas, y me gusta...
No has perdido el deseo.
No he perdido el deseo, pero sí lo he perdido, es decir, no he perdido el deseo inherente a mi conducta, inherente a mi persona, el deseo que nace dentro de mí, pero es que ya no sé dónde depositarlo. Porque no hay cosas que desear, porque todos los objetos de mi deseo me parece que se han estropeado, que se han deteriorado, pero bueno, todos, ¿no? No sé, la comida, por citar de el más elemental, me parece que ahora se come fatal, me parece que las cosas ya no saben a nada. Bueno, el ejemplo clásico es la fruta, la fruta ha dejado de existir, lo que tomamos ahora no es fruta, hombre, a veces, en condiciones especiales, cultivos, no sé qué, en fin, un...
También vivimos en grandes ciudades, ¿no? Que cambia mucho.
No, que vas a las grandes ciudades, hombre, te vas a Soria, te vas a Castelfío y es igual la fruta que se vende por allí, que es la misma que se vende por aquí. Si es que es la misma fruta que se vende en todas partes. Es fruta de invernadero, es fruta congelada, es fruta de nevera, es fruta, en fin, manipulada de mil maneras. Y entonces, pues, además que eso son cosas que se han perdido para siempre. Es decir, que si yo intento explicarle a tu hija o a mi nieta o a un chico joven a qué sabían las fresas o los melocotones, es que es imposible, porque es que la única forma de averiguar eso es morderlo. Y como ya no existen, nadie lo va a morder.
Entonces, además, curiosamente, están igual de malas incluso las ecológicas, es decir, las que te cuestan más dinero, están igual
bueno,
de malas.
Es que eso de lo ecológico es un camelo. Eso es una etiqueta que se han inventado para ganar más dinero, para cobrar más, ni ecológicas ni nada, todas son iguales. Todo eso es mentira, los cultivos biológicos, todo mentira. Todos son montajes para sacarnos las perlas. Yo, de hecho, vamos, estas cosas, cuando yo leo, por ejemplo, una botella de vino de autor, ¡boom! salgo despavorido, ya sé que eso es un camelo. O hoteles boutique, ¡buh! Salgo despavorido, ya sé que ese hotel es espantoso. Las boutiques del pan, nunca compres pan en una boutique del pan. Compra el pan en una Tahona, que ya no quedan, por otra parte en Madrid ya no quedan prácticamente, de las de toda la vida. El pan, bueno, pues mira, todavía en la provincia de Soria, y hablo de Soria porque es la que mejor conozco, todavía quedan Tahonas. Todavía se puede comer pan que merezca ese nombre. En Madrid es prácticamente imposible encontrar
pan. Ya verás
pan.
Que se te van a lanzar al cuello todos los panaderos.
Bueno, pues que se me lancen al cuello, me da igual, es que es así. Es decir, no hay nadie en su sano juicio que haya probado el pan alguna vez en su vida que crea que esto que nos venden en Madrid es pan. Esto es chicle.
Sí.
Bueno, pero al fin el pan es un ejemplo. Y
sí,
me da igual
sí.
que se me tiren al cuello, porque como lo que estoy diciendo es verdad, y sé que cualquier persona sensata y con un mínimo de ecuanimidad me va a dar la razón, pues bueno, me da igual que los panaderos se me tiren al cuello. Pero quien habla de pan habla de todo. Hablamos de albaricoques o de melocotones hace un momento. Las fresas, yo me parece que el otro día lo mencioné como el día de mi santo, 30 de mayo, hace muy poco tiempo. Bueno, pues yo me acordaba de cómo ese día en casa de mi madre, de mis hermanos, de mi padrastro, pues se traían fresas, pero fresas, no fresones. Ahora hablas de fresas y la gente no sabe lo que es eso. Nunca han visto las fresas. No es que no las hayan catado, es que ignoran su existencia. Creen que las fresas son fresones. Pues no, los fresones es una fruta diferente a la fresa. Hombre, aunque parecida, pero diferente a la fresa.
Con mucho menos sabor, con un sabor mucho menos intenso.
Sí, sí, no, es una fruta diferente. No tiene nada que ver un fresón con una fresa. Y tampoco tiene nada que ver los fresones que se comen ahora. Creo que tú una vez tuviste también un incidente y que se tiraron al cuello por decir esto en un programa, con los fresones que siempre fueron mucho peores que las fresas.
Sí,
en fin,
sí, sí.
Los fresones que se tomaban antes eran mucho mejores que los fresones que se toman ahora. Pero es que eso pasa. Bueno, yo precisamente ahora me estaba, mira, acabo, en fin, ahora no, hace un par de horas he puesto un tuit hablando de, ya sabes, este nuevo brote del virus, al parecer más virulento todavía que el anterior que ha estallado en Pekín, lo atribuyen, lo cual será verdad o no será verdad, y yo no lo puedo saber, no lo puedo verificar, a los salmones que llegan importados desde Europa. Bueno, yo no sé si el virus tiene que ver con los salmones o no, o esto solo es un cuento chino más, pero lo que sí sé es que, y eso lo he visto yo, cómo se crían los salmones en las piscifactorías. No hablo del salmón que da brincos en un río de aguas cristalinas.
Bueno, los salmones, ¿no? Y las lubinas y las
doradas. Bueno, no, pero especialmente los salmones.
Uh-huh.
No te puedes imaginar, se crían en sus propios excrementos. Vamos, da asco. Quien haya visto cómo se crían los salmones, te aseguro que no vuelve a probar un salmón en su vida. Al menos un salmón crudo,
uh-huh.
que era la forma más, en fin, más suculenta, ¿no? Más gustosa de tomar salmón, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Sí, bueno, navideña también, en fin, a partir de un cierto momento.
Sí.
Cuando yo era niño no había salmón, jamás en una mesa de Navidad, pero bueno, era una cosa mítica, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues así estoy, que no sé dónde depositar mi concupiscencia, que no sé dónde depositar mis ganas
eso.
De vivir.
No sabes dónde, pero queda muy romántico, padre, muy poético.
Bueno, en los momentos de decadencia es cuando el romanticismo arrecia, ¿no?
Sí, sí, y a lo mejor la creatividad también, ¿o no?
Las ruinas, no creas. ¿Tú ves creatividad en el mundo de hoy? A ver, ¿dónde?
No,
¿dónde
yo digo
la
en ti, me refiero a en ti. O sea, que a veces cuando uno está, pues eso, con esos problemas sobre la concupiscencia, pues a lo mejor te pones más creativo.
Bueno, es una creatividad, al menos en mi caso, en el caso de otras personas será distinto. Pero en mi caso esa creatividad en estos momentos, hombre, yo pienso, acaricio ideas, pienso en escribir nuevos libros y tal, y todas las ideas que se me ocurren como material de nuevos libros tienen que ver con la nostalgia. Tienen que ver con momentos, generalmente pequeños, no grandes momentos, pero con pequeños momentos estelares de mi existencia, ¿no? Y es eso lo que yo tengo ganas de escribir ahora, evocar esos momentos. Eso, evocar, por ejemplo, como lo acabo de hacer hace un instante, las fresas que llegaban el día de mi santo.
Bueno, pero me imagino que
calle.
Me imagino que también eso estará en Galgo Corredor, tu nuevo libro.
Bueno, en Galgo Corredor, sí, claro, naturalmente que está. Hombre, no en balde me he dedicado, sobre todo en los últimos años, a escribir libros de memorias, ¿no? Pero ahora más que nunca. Es decir, que en definitiva, incluso en un libro como Galgo Corredor, que va a salir ahora, el día 7 de julio, que es el segundo volumen de mis memorias, que lo sacará Planeta y bla, bla, bla,
uh-huh.
Pues, hombre, hay, digamos que hay muchos elementos que son elementos de peso histórico, ¿no? por ejemplo, pues todo lo que fue la sublevación de la Universidad contra Franco, donde nacieron pues prácticamente la España de la Transición, la España de la Democracia, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, esa dimensión, digamos, histórica, en fin, grave, voluminosa, con peso, densa, que tiene el libro, a mí literariamente me interesa menos que la otra. Los pequeños momentos en los cuales llegué al bar de la Facultad de Filosofía y Letras por primera vez y vi acodado en el mostrador a un chico joven que tenía, bueno, un año o dos más que yo, que estaba tomándose, en aquella época se podía tomar alcohol, en los bares de las universidades vendían alcohol, estaba tomándose lo que llamábamos un manchado, era un vasito de vino con unas gotas de vermú. Uh-huh. Eran las 8:30 de la mañana, y entonces alguien me dijo, estaba vacío prácticamente el bar, alguien me dijo, alguien, no sé quién me lo dijo, Gonzalito Torrente Manlido, hijo de Torrente Ballester, el gran escritor, y me dijo, mira, ese chico que está ahí es Claudio Rodríguez, que acaba de ganar el premio Adonais a los 19 años con un libro que se llama Donde la ebriedad. Bueno, esto que es mínimo, tiene para mí mucha más importancia en mi creatividad, en mi recuerdo, que la gran manifestación de febrero de 1956 en la que sacamos a la Gran Vía 10.000 estudiantes contra el régimen.
Pero eso es lógico, porque ahí estás hablando del mundo de las emociones, ¿no? Que al fin y al
cabo... otro también, ¿qué te crees? Que no era una emoción.
Sí, pero eso
sacar
es, pero...
10.000 personas a la calle en aquel momento.
Sí, pero lo de Claudio Rodríguez son esos instantes que de pronto son pequeños, pero te cambian, ¿no? Varían tu camino.
Bueno, es que en definitiva hablar de romanticismo, el romanticismo está, se dice que el diablo está en los detalles, yo digo que el romanticismo está en los detalles. Mm. La literatura romántica tiene, enfoca pequeñas cosas. Mm. Las grandes cosas son, bueno, son propias de otros momentos de la historia de la literatura o del arte, ¿no? También las hay, claro. Pero, en fin, que así ando, vaya.
Ay, padre, pues...
Bueno, pero tú eres la que mandas en este programa, que por cierto, uh-huh. El número anterior de La Retaguardia,
¿sí?
Anterior al que aparecerá mañana, que
sí.
Sería el 14, ¿no?
Sí.
Publicabas el último capítulo de tus diarios.
El último, bueno, acabó el 1 de julio.
Bueno, venía, yo es que lo he leído, venía con anticipación.
Claro.
Bueno, en cualquier caso, último capítulo de los diarios. Pero oye, un diario, hombre, es verdad que hay diarios que se acaban, algunos de ellos porque se muere y no se escribe, pero, hombre, lo normal en un diario no es acabarlo, ¿no? Es que a mí, en fin, ese final de tu diario es un final triste.
Pero no lo has leído todavía al final, padre.
Sí que lo he leído.
No, si es que ese que crees que es el último, no, todavía queda...
Ah, no, es el
claro.
Último.
No, quedan dos entregas más.
Este
no.
Que yo he leído, que yo esto sí. Estaba suponiendo que es el último,
sí. No.
Es en el que hablas, bueno, de la enfermedad de tu tía italiana.
Sí. No lo acabo así, no, el diario
no
va a tener otro
así.
Final, no.
Bueno, pues,
va
oye,
a tener un final que es un amanecer, de hecho. Un nuevo amanecer.
Bueno, si es un amanecer, eso significa que va a seguir algún otro tipo de colaboración literaria.
Hombre, eso desde luego, o sea, eso no te quepa duda, pero vamos.
No, pero digo ya, inmediatamente en el número siguiente.
Sí, seguro, ahí nos inventamos algo.
¿Pero tienes idea de lo que va a ser?
Pues estoy pensando, pero ya lo hablaré contigo. No, todavía no, como estoy todavía enzarzada con los diarios, pero algo hacemos.
Bueno, y ese en el que evocas, bueno, la enfermedad
me,
de tu
me
tía.
Mandaste un correo diciendo qué triste es, ¿no? A lo mejor
sí.
He sido yo que te he puesto triste.
No. Qué va. No, pero me ha llamado la atención que dices, bueno, está internada en un hospital,
sí.
Tu tía,
sí.
Y que de repente se la encuentran una mañana sentada en la cama, vestida, para salir. Y dice, no, es que ya me han dado de alta. Cosa que no es verdad.
No.
Pero esa anécdota que estás contando, ¿te la has inventado tú o es cierta?
Es cierta.
Es cierta. O sea, claro. Realmente se vistió de arriba abajo,
sí.
Para irse a la calle.
Sí.
Porque tenía, en fin, tenía un delirio.
Pues no, nunca se ha entendido porque está perfectamente de la cabeza ahora mismo. Pero en ese momento, evidentemente, hubo un momento de... Sí, pues de... Sí. De no aceptación de la realidad y estaba convencida de que le habían dado el
y entonces
alta.
Alguien le dijo, pero no te han dado de alta,
sí.
Vuelve a meterte en la
claro,
cama.
Claro, sí, y muy dócilmente
acató la orden.
Lo hizo. Lo que pasa es que fue un algo que nos contaron, nos contó
oye, ahora,
una enfermera.
Pasa eso que nos pasa a menudo en nuestras conversaciones, que te has ido a la luna.
¿Me he ido a la luna?
Sí, que te oigo lejísimo.
A ver, Amalio, pon que,
ah,
que
ahora, me, ahora, ahora te oigo mejor.
No, que lo que son esas imágenes que nos lo contó una enfermera, porque no ya, obviamente ya. No lo vimos y me resultó realmente se me encogió el alma, ¿no?
Ella no explicó por qué creía eso.
No. No, de hecho pensaron que había podido tener un microinfarto cerebral, se la llevaron a hacer un TAC en el cerebro
ya.
Y no tenía nada. No lo sé, es inexplicable, no sé qué es lo que sucede.
Bueno, y se quedaría la pobre muy chafada.
Sí, la verdad es que sí, pero yo qué sé, yo es que también a lo mejor hospitalizar, además en esta situación, como está sin visitas, porque no permiten las visitas, porque ha habido un pequeño brote de COVID en otro hospital de Roma, entonces durante varios días han vuelto a prohibir las visitas, pues son todas cosas que a lo mejor te desorientan, no lo sé. Pero bueno, es lo que tú decías, son esos detalles. Yo en este caso no lo he visto, solo me lo han contado y lo he imaginado, pero que claro, estás relatando algo, una sensación muy íntima, ¿no? Que es y que es claro, es emocionante. Y
bueno, a lo mejor es que la gente se está volviendo loca.
Bueno, yo es algo que precisamente en el diario no hago más que plantearlo, porque verdaderamente todo lo que está pasando, tú no te puedes hacer una idea, sabes que tengo que viajar a Italia, de lo que me está costando organizar este viaje, porque nada funciona ya. O sea, ahora, por ejemplo, se supone que el 21 de junio se ha terminado el estado de alarma en España y porque por tanto vuelven a funcionar los aviones, y no hay aviones hasta el 20 de julio en Italia, hasta ahora, ¿no? He conseguido encontrar uno el 1 de julio desde Roma, pero quiero decir que sigue siendo todo un disparate total. O sea que una cosa es lo que te dicen en el telediario y otra cosa es la realidad. La realidad es una locura.
Bueno, de todas maneras, ya sabes que yo siempre he sostenido que los dos países que peor funcionan en el mundo son Italia y España.
Seguramente.
¿No?
Por eso me estoy volviendo loca, ¿no? Bueno, pero todo sea que realmente vuelva en barco, tal y como también preconizaba en el diario, que ya no me atrevo a escribir una palabra en ese diario porque todo lo malo que se me ocurre sucede.
Ya. Pues anda que lo que pasa es que tú no te acuerdas que no has ido y venido tú en barco de Italia a España y de España a Italia. Cuando
no me
yo
acuerdo,
te llevaba.
No
pero
me
lo que pasa es que era un barco que se cogía en Génova.
Sí, que llegaba, sigue estando, es el que sigue
y
estando.
Y llegaba a Barcelona, un ferry de tamaño colosal,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. ¿Pero en qué edad hacía yo ese viaje? Porque no lo recuerdo en absoluto.
Pues cuando tenías 3 años, 4, 5, 6. Sí, conmigo, sí.
Yo ese es un viaje que he hecho luego con mis dos hijos, porque así por divertimento.
Bueno, conmigo y con tu madre. Es decir, cuando tu madre y yo nos vinimos a vivir a España después del exilio, lo hicimos en ese barco.
Pues
y
mira,
tú tenías
mejor,
en ese momento 3 años.
A lo mejor tengo que volver a mis orígenes y volver a viajar en barco.
No, por eso te digo. Lo que pasa es que el barco que tú vas a coger ahora, o que tratabas de coger, no sé ya cómo están las cosas, es un barco que sale de Valencia y va a Roma.
No, ahora hay uno que sale de Roma Civitavecchia, que es el puerto de
sí,
Roma,
sí, sí.
Y llega a Barcelona. Hay también otro que llega a Valencia. O sea, ahora mismo el medio de transporte más eficaz es el barco. Es curioso, también lo pensaba hoy. Digo, he pasado muchísimos años de mi vida, toda mi infancia, que me parecía que Italia y España eran dos países muy lejanos, porque cada vez tenía que coger un tren o un coche y hacer un montón de kilómetros y eran viajes muy largos, muy pausados. Luego he tenido toda otra etapa de mi vida en que Italia y España estaban al lado. Es decir, que podías coger, pues igual que uno se coge un autocar para llegar hasta Soria, pues tardabas lo mismo en llegar de un país a otro. Y ahora tengo otra vez una sensación de dilatación de las distancias enormes.
Bueno, eso está bien, porque claro, yo una de las cosas que echo de menos del mundo en el que nací, en el que viví durante tanto tiempo...
Es el tiempo, los tempos.
Es que el tiempo y el espacio. Mm. El tiempo y el espacio eran mucho más dilatados, valga la redundancia, mucho más espaciosos que ahora. Yo recuerdo, por ejemplo, en Madrid, claro, el transporte en Madrid, bueno, estaba ya el metro, un metro con muchas menos líneas que ahora, pero en fin, bastante bueno dentro de lo que cabía, y lo demás eran autobuses. y más aún tranvías. Entonces, claro, tenías que coger varios para llegar a cualquier sitio. Entonces, ir de Madrid, en fin, del barrio de Salamanca, pongamos, a Carabanchel, bueno, eso era como
Una
subirse a la
travesía.
diligencia de John Wayne en un western, ¿no? ¿No? Era una verdadera aventura. Y eso era fantástico, porque cualquier cosa que hicieras, es decir, tenías la sensación de que estabas haciendo algo importante, algo arriesgado, algo peligroso, algo aventurero, ¿no? En fin, yo que era un niño con la cabeza, y un adolescente con la cabeza llena de pájaros de aventura, pues todo eso me encantaba, ¿no? Ahora no. Ahora esto a mí, por ejemplo, yo ya he dejado de hacerlo, claro, porque es inútil, pero hasta hace relativamente poco tiempo, con la llegada del AVE, yo detesto el AVE. Que eso no es un tren, eso es como un avión que va sobre ruedas,
Sí.
Y que además va a una velocidad absolutamente inhumana. Entonces yo llegaba, cuando tenía que comprar un billete de tren, ahora ya ni lo intento porque ya no sé comprar billetes de tren. Vamos, tienes que hacer oposiciones a notaría para comprar un billete de
Más o
tren.
menos.
Sí,
Sí.
pero ahora me lo tienen que comprar como si fuera un bebé. Pero iba y llegaba a la taquillera y decía, mire, quiero ir a Sevilla, donde sea, deme usted el tren más lento que haya. Porque eso es
Además,
lo que a mí... Lo
lo
que a mí
bien
me
que se
gusta.
escriben los trenes y
Claro,
que
es
se lee.
fantástico, fantástico. Aquellos trenes memorables que había cuando yo tenía 15 años, por ejemplo, el Shanghai, apodado así, que iba, bueno, creo que en realidad el trayecto empezaba en Barcelona, esto no estoy muy seguro, pero en cualquier caso iba de Madrid a La Coruña o a Ferrol o a Vigo, en fin, a distintas ciudades gallegas y tardaba día y medio en llegar, día y medio en teoría. Porque en la práctica podían ser 2 o 3 días. Entonces se iba parando por aquí y por allá. A veces se paraba tanto porque se escacharraba el tren que podías bajarte a hacer picnic y estar un par de horitas por allí triscando entre las margaritas y persiguiendo las mariposas. Y claro, subían, ir en una tercerola de aquellas, bueno, eran incomodísimas, claro.
Sí.
Se te llenaban los ojos de carbonilla, llegabas sucio de arriba abajo, pero pasaba de todo. Subían cuerdas de preso, toreros y banderilleros, guardias civiles. Matronas, familias enteras. Era fantástico, pasaban cosas, ahora no pasa nada. Tú coges un AVE de esos, bueno, es horrible, ¿no?
No,
Te
no
traen
pasa
una comida
nada.
espantosa, ¿eh? Vas a toda velocidad, no puedes ver el paisaje ni nada porque circula a una velocidad meteórica, te ponen vídeos para ensordecerte y aturdirte, ¿eh? Y no te da tiempo, no te da tiempo a darte cuenta de que estás de viaje, coño, de que estás salvando 600 kilómetros, te parece que has recorrido 3. Y a mí eso pues es una de las cosas que echo de menos.
Yo todavía pillé, cuando venía de Italia en tren, había un tren que hacía Barcelona-Soria para alcanzarte a Soria en San Juanes, y recuerdo que cogía un tren que tenía todavía los asientos de madera, el que iba a Soria, porque Soria siempre ha sido un poco desgraciada, un poco tipo Teruel, ¿no?, en lo que a las comunicaciones se refiere, y era un tren del oeste, todavía cuando yo tenía
Sí,
10,
pero bueno,
11, 12 años.
lo que yo he llevado antes, las tercerolas, que era la tercera clase, eran vagones de madera,
Claro.
de asiento de madera, ¿no?
Sí,
Igual,
sí.
igual que en las películas del oeste, lo mismo, faltaban solo los indios.
Y ese ruido que también se ha perdido de los trenes, ¿no? Ese tutún, tutún,
Sí,
¿no?
el traqueteo maravilloso que te acuraba.
Sí. Oye, estoy como tú, ¿eh, papá? Y eso que tengo unos años menos.
Sí, pero también se ha desvanecido para ti el mundo que conociste.
Sí.
Lo malo son los que no lo conocieron. Son gente verdaderamente extraña, ¿eh? Que tiene conductas que a mí me parecen muy extrañas. Yo, por ejemplo, en fin, precisamente el día de la última comida en tu casa, que estaba mi nieta y tu hija, Caterina, que tiene 20 años, ¿no? Y no sé, las cosas que decía me parecían como propias de una marciana.
Pero eso siempre ha pasado, ¿no? Siempre ha habido un salto generacional.
No,
Hemos resultado incomprensibles.
Yo creo que menos, ¿eh? No, yo creo que menos. Yo creo que menos porque ahora hay una diferencia fundamental entre esas generaciones y las nuestras. Y cuando digo las nuestras, estoy hablando de muchas, de la mía, de la tuya, de las intermedias, etcétera. Y es el uso de los artilugios informáticos, virtuales. ¿Eh? Eso es una frontera indivisible que crea una forma de vivir, una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de relacionarse que a personas como tú y como yo nos es completamente ajena. Y en cambio ellos se mueven como peces en el agua. Y entonces, no, yo creo que eso que se llama gap generacional, el bache entre las generaciones, ahora es más evidente que nunca. Porque todo ha ido muy deprisa. Nunca ha evolucionado el mundo a la velocidad en la que ha evolucionado en los últimos 20 o 30 años. Por supuesto que las cosas cambiaban, pero cambiaban muy lentamente. El mundo, cuando yo tenía 8 años, era extraordinariamente parecido aún al mundo cuando yo tenía 60. decir, habían pasado 50 años y las cosas habían cambiado muy lentamente. Se mantenían muchas de las viejas tiendas, de los viejos ritos, de las viejas costumbres, de las viejas comidas, de los olores. Y de repente, cuando apareció todo esto de Internet, todo se aceleró, se aceleró, se aceleró, y así andamos. Que, no sé, eso, que un joven, los millennials, los centennials, si no digamos ya los Z, ¿no? Es que me parecen eso, que son habitantes de otro planeta. Por lo pronto, hablan un lenguaje que yo ya no entiendo. Necesito un intérprete.
El traductor de Google.
Sí, sí, un intérprete, sí. Sí, me parece que ya te dije que me había puesto a ver, luego lo dejé porque es malísima, me aburrió una barbaridad la serie esa Valeria.
Que ¿Valeria? Es toda
una serie, sí, es una serie hecha en España, que por lo visto tiene un exitazo tremendo, naturalmente, eso entre las gente, entre las personas de la edad de tu hija, ¿no? Y bueno, aparte de que a mí me parece muy mala, pero es que la forma que tienen de hablar es grotesca. De verdad que deberían ponerla con subtítulos.
Te recomiendo una película que he visto en Netflix el otro día que me ha dejado completamente descabalada, sobre todo porque es una película de 2016, me parece, de Soderbergh, del director, con un reparto así estelar, y que se llama Contagio. Y es la historia...
Ah, pero eso está basado en una novela que ha tenido un éxito enorme.
Sí, sí.
Y que acaba de ser traducida y publicada, bueno, en España. Pero, bueno, editorial Debate, no estoy seguro si
pero
es Debate.
Es que
bueno.
Es asombroso porque está contando lo de esta pandemia, pero 4 años antes, pero con murciélago incluido, y con China y con toda la pesca.
Pues ya sabes que yo hubo una época de mi vida en que vivía de traducir, traduje muchísimos libros, fue la editorial Luis de Caral mayormente, y uno de los que traduje entonces, estoy hablando de cuando yo tenía pues 22 años, una cosa así, se llamaba Operación Epidemia, era de un novelista muy conocido, un novelista de bestsellers, se llama Frank Slaughter, y era eso, era un relato parecidísimo a la actual pandemia. Si es que las pandemias se parecen siempre mucho a sí mismas.
Ya, pero lo del murciélago y lo de China, no sé, yo lo estaba mirando y diciendo, pero ¿cómo puede ser esto?
Pues yo ayer vi una película deliciosa.
¿Cuál?
De esas que están en Filming, que tiene todo, tiene, en fin, todas las películas del mundo, es maravilloso, ¿no?
Sí.
Y entonces una película, una comedia dirigida por el gran Vincent Minnelli,
sí,
interpretada por Spencer Tracy y Elizabeth Taylor, una Elizabeth Taylor, bueno, que era una jovencita, ya, poco más que una,
sí,
adolescente, que es el padre de la novia, que fue
una
comedia
maravilla,
hilarante,
sí,
más
sí,
no poder, que yo la había visto cuando tenía, no sé, 13 o 14 años,
sí,
y la volví a ver anoche y verdaderamente, vamos, me encantó, me cautivó. Qué buen cine se hacía entonces, ¿no? Qué elegante, qué delicado, qué sutil, qué gags había maravillosos, ¿no? ¿Tú
qué guiones, visto? Qué guiones, sí, sí, claro, es una película preciosísima, sí, sí, sí.
Que sí. Luego tuvo una, como dicen ahora, una secuela.
Una secuela,
hubo,
¿no?
Sí, sí.
Esa ya no la tengo ubicada.
Pues lo que hablábamos, con el cine pasa lo mismo. Cuidado que son malas estas películas que se hacen ahora, todas llenas de estridencias sonoras, de ordenadores, de monstruos, de aparatos, de máquinas, que son malísimas,
con sus,
¿no?,
maravillosas excepciones, ¿eh?
Qué bueno era el cine en blanco y negro, ¿no?
Sí, sí, pero ahora de pronto también hay algunas películas que son una maravilla.
Poquitas. Todo de ordenador.
¿Y de libros cómo andas?
De libros ando como Verlén. Ella, cuando tenía cierta edad, dijo aquello de la carne es triste y he leído todos los libros. Pues así ando.
Dios mío, me voy a ir a tirar por la ventana. Bueno, aquí en la radio no hay ventanas, ni siquiera hay ventanas, padre.
Sí, pues yo he pensado hoy seriamente en hacerlo.
Y no, porque la vecinita de enfrente, ¿qué diría?
Ah, ya la vecinita de enfrente ya ni la veo, ya ni aparece.
Ya ni aparece.
Porque, no, porque es que además, claro, cuando yo era niño, el mes de junio era maravilloso y el de mayo también. Ahora, ¿no? En mayo y junio hace un frío pelotudo.
Sí.
Entonces, claro, la vecinita de enfrente no sale, claro, como
no
es
sale.
Natural. Y si sale, lo hará como la Venus de las Pieles, envuelta en bisones, suponiendo que tenga dinero para comprarse. Bueno, a comprarlos no, porque es otra, ya no se puede comprar un abrigo de bisón, claro. Los animalistas te perseguirían y machacarían, ¿no?
Ya, ya.
Pero bueno, de todas maneras, mira, si es por libros, tengo aquí uno que me lo había traído, no lo he leído aún, lo he ojeado, de Emilio del Río, que tú lo conoces.
Ah, ya lo he leído yo.
¿Cuál? ¿Este último? ¿Calamares
sí,
a la
sí.
romana?
Es muy divertido, muy divertido.
Claro,
sí,
porque
sí.
Emilio del Río, que es una persona encantadora, yo lo conozco mucho.
Sí, es que le he entrevistado aquí en el programa.
Porque casi, casi no. Él nació en Logroño, pero vamos, iba mucho y tenía parientes muy cercanos y muy queridos por él en Castilfrío. Uh-huh. Iba mucho por allí, ¿no? Bueno, es un latinista, en fin, es doctor en filología clásica. Sabe
latín, lo que se dice sabe latín.
Claro, sí. Efectivamente, sí. Sabe latín, pero de verdad.
Sí, sí, sí,
porque
sí.
Lo enseña además en la Universidad de La Rioja y también en algunos programas de radio, ¿no? Pepa Bueno y tal, ¿no?
Sí, bueno, entonces, es que Pepa Bueno en Radio Nacional tiene esta sección que ha tenido un éxito bueno, que nadie se esperaba, en el que precisamente cuenta todas estas anécdotas, sí. Y es el segundo libro que saca de este estilo.
Sí, lo sé, hace poco sacó otro.
Sí.
Y claro, son libros porque Emilio escribe bueno, con un castellano. Un castellano bonito, un castellano, no es que haga grandes florituras literarias ni lo pretende, ¿no? Pero es un castellano pulcro, exacto.
Y con mucho sentido del humor.
¿No? Y mucho sentido del humor. Y cuenta, bueno, cómo era la vida cotidiana, no habla de los emperadores, ni de las batallas, ni del imperio, habla de la vida cotidiana en Roma. Y claro, llegas a la conclusión de que se parecían extraordinariamente a nosotros, ¿no? Tenían muchas costumbres análogas. Y la verdad es que no se sabe si es porque todos los hombres somos iguales y llegamos al mismo tipo de costumbres o porque la herencia de Roma en nosotros es tan poderosa que
sí,
sigue viva, ha dejado
sí,
mucha huella,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que se llama Calamares a la romana.
Está
y
editado, no recuerdo
la
editorial,
por Espasa.
Y cuenta cosas tan curiosas como la famosa obsesión de los romanos con las termas, con lavarse, costumbre que, por cierto, se perdió por completo después en la etapa medieval, que durante unos 1000 años ya dejaron de lavarse porque lo consideraban pernicioso para la salud. Pensaban precisamente, lo cuenta Emilio, que por los poros, si te lavabas mucho, entraban todo tipo de virus y entonces solo se perfumaban, no se lavaban, pero que los romanos, que en Roma, por ejemplo, llegaron a montar 7 acueductos gigantescos, que luego han desaparecido, para alimentar las termas diversas, entre otras las termas de Caracalla, que eran litros, millones de litros de agua lo que necesitaban, solo para lavarse y charlar en el agua.
Bueno, pues ese es un libro divertido, ¿eh? Calamares a la romana, de Emilio del Río, Espasa Calpe.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Recordamos de nuevo que mañana sale el 24º número de la Retaguardia, que lo podéis encontrar tecleando laretaguardia.com. Y ahí tenéis de todo, tanto artículos como también material audiovisual con la cantidad de programas y de cosas que has hecho relacionadas con los libros y otras cuestiones. Y eso, pues padre, muchísimas gracias y buenas noches. Descansa.
Pues buenas noches a ti y a todos los que nos oyen.
Beso, chao.
Chao.